El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. Volvemos una semana más con la ciencia más apasionante. En esta ocasión trataremos un tema del que todos hemos oído hablar, pero del que pocos sabemos. ¿Quieres saber más? No dejes de escuchar. Soy Beatriz Ayueva y esto es En Clave de Ciencia.
Esta semana en Clave de Ciencia hablamos sobre el LSD, una de las drogas con más polémica. Además, en busca del vuelo 19, ¿qué utilizó la CIA durante la Guerra Fría? Y como siempre, boletín y curiosidades.
A continuación, cuaderno de bitácora con Esther Martín.
El Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón ha realizado un estudio sobre el uso de señales electrocardiográficas para detectar marcadores de riesgo cardíaco.
Pretende distinguir a las personas más susceptibles de sufrir insuficiencias cardíacas de aquellas con menor riesgo a las que se les debe aplicar terapias alternativas o medidas preventivas.
La Facultad de Ciencias del Campus San Francisco acoge la exposición que conmemora el 75 aniversario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Se puede visitar hasta el día 19. Pretende hacer entender la importancia de la investigación científica en el siglo XXI, además de exponer los principales retos de los investigadores en la actualidad.
Se convoca la tercera edición del certamen FameLab España 2015, de monólogos científicos.
El British Council y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología fomentan así la divulgación científica, con un formato innovador y más cercano.
El Instituto Pirenaico de Ecología celebrará un congreso interno para tratar diferentes ramas de investigación científica.
El evento tendrá lugar en el Aula DI el próximo jueves 11. Sonia Pardo nos trae las mejores curiosidades de la ciencia en Misceláneos.
¿Por qué se riza el pelo mojado?
La respuesta es el azufre. En nuestro cuerpo ayuda a formar el pelo y las uñas. Mantiene unidas las cadenas de proteínas llamadas queratina. Está formada por aminoácidos y estos contienen átomos de azufre.
Estos átomos tienen tendencia a unirse entre sí, creando puentes disulfuro y moléculas con forma de aro. Al unirse unos aminoácidos con otros, las cadenas de proteínas se retuercen y producen el pelo rizado. El rizado ocurre con más facilidad con humedad porque las moléculas de agua forman puentes de hidrógeno que facilitan la creación de puentes disulfuro. ¿Por qué los animales carroñeros no enferman al comer carne putrefacta?
Estos animales están preparados orgánicamente para alimentarse de carroña, ya que están dotados de unos poderosos jugos gástricos capaces de destruir las bacterias y demás microorganismos presentes en la carne putrefacta, antes de que puedan causarles ningún daño.
En su momento, nuestros ancestros también fueron capaces de comer carne cruda y carroña sin que les ocurriera nada, gracias también a la fortaleza de su sistema digestivo. Pero con el paso de los años y merced a comer alimentos cocinados, nuestros jugos gástricos han evolucionado hacia un menor poder de corrosión. Seguro, en casa tienes tu plato y tu taza preferida y no quieres que nadie más la use. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? ¿Será simplemente una cuestión de gustos?
Científicos de Canadá demostraron que la forma y el color de los platos influyen en el gusto de los alimentos. Un mismo postre servido en diferentes platos fue calificado mejor en unos platos que en otros.
Hay que combinar la forma y el color de los platos para maximizar la percepción del gusto, por lo que las mejores vajillas para ello serían las redondas y blancas, o cuadradas y negras. ¿Cómo pueden ser tan rápidos los delfines?
La velocidad que alcanzan los delfines en el agua es asombrosa. Sin embargo, no tienen la masa muscular necesaria para ello. Así surge la paradoja de Gray. Pero, ¿cuál es la respuesta?
El secreto está en la cola. Científicos de Pensilvania, en Estados Unidos, han demostrado que su aleta caudal es capaz de generar la fuerza de empuje necesaria para impulsarse.
Planos paralelos con el LSD, usos terapéuticos y consecuencias.
El LSD es una sustancia que se descubrió en 1938 por el químico Albert Hofmann. El LSD es sensible al oxígeno, a la luz ultravioleta y al cloro, especialmente diluido, aunque puede conservar su potencia durante años si se almacena lejos de la luz y la humedad, a temperaturas bajas. En su forma pura es incolora, inodora y levemente amarga.
El LSD es una de las drogas de uso común más potentes, ya que se activa incluso en dosis extremadamente bajas. Las dosis de LSD se miden en microgramos o millonésimas de gramo, mientras que las dosis de casi todos los fármacos se miden en miligramos o milésimas de gramo. La dosis mínima de LSD capaz de causar un efecto psicoactivo en humanos está entre los 20 y 30 microgramos.
Cuando estas sustancias son usadas por las personas equivocadas en condiciones peligrosas, pueden ser potencialmente dañinas. Una pequeña minoría que tenga un mal viaje puede que no regrese, que nunca vuelva. Puede provocar un estado psicótico.
A pesar de su condición como droga extremadamente peligrosa, está demostrado que el LSD tiene poderosas propiedades para aliviar o hasta erradicar la ansiedad, relacionada con enfermedades de riesgo terminal, y es la mejor alternativa para curar la cefalea en racimos, también conocida como dolor de cabeza suicida.
Si logramos entender cómo el LSD produce sus efectos en el nivel genético y molecular, potencialmente comprenderíamos los mecanismos subyacentes de enfermedades como la psicosis, que provoca comportamientos idénticos.
Los efectos del LSD sobre el sistema nervioso central son extremadamente variables y dependen de la cantidad que se consuma, el entorno en el que se use la droga, la pureza de esta, la personalidad, el estado de ánimo y las expectativas del usuario.
La única diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. Y no se puede negar que eso se aplica a todas las sustancias. Incluso la heroína se usa para tratar el dolor. Nadie puede decirme que los psicotrópicos no tienen un uso médico. Nosotros solo tenemos que descubrirlo.
Algunos consumidores de LSD experimentan una sensación de euforia, mientras que otros viven la experiencia en clave terrorífica.
Existen varias maneras de introducir esta sustancia. Una de ellas es por vía oral. Los efectos tardan en manifestarse entre 30 minutos y una hora, y según la dosis puede durar entre 8 y 10 horas. Cuando se coloca en el ojo, la reacción se produce casi instantáneamente, más o menos entre 3 a 9 minutos. El efecto potente en el que se puede catalogar totalmente a la persona en viajada dura de 1 a 2 horas.
El LSD no deja secuelas que puedan ser apreciables en electroencefalogramas, ni en resonancias magnéticas, ni en pruebas neurológicas puntuales. La investigación tampoco ha corroborado el supuesto deterioro del material genético.
Sin embargo, aunque el LSD no origine generalmente trastornos duraderos en personas que no hayan experimentado ansiedad, depresión o alienación, puede contribuir al desarrollo de problemas mentales en aquellos que ya los tienen o son propensos a estados psicóticos.
A continuación, la CIA y la Guerra Fría en busca del vuelo 19.
En busca del vuelo 19.
Hemos hablado de drogas y de sus diferentes efectos, pero ¿han sido las drogas alguna vez motivo de una investigación secreta? ¿Con qué objetivo se investigaron las sustancias? Estas preguntas nos remontan a la Guerra Fría.
El 13 de abril de 1953 comenzó en Estados Unidos uno de los proyectos más crueles para controlar la mente humana relacionado con las drogas experimentales. Estamos hablando de la Operación MKUltra de la CIA.
A partir del programa Blue Bird, un programa científico ideado para contrarrestar los avances soviéticos en tecnologías de lavado cerebral, el Servicio Secreto de Estados Unidos creó este nuevo proyecto que cubriría otros 149 subproyectos experimentales. Esta experimentación se basaría en la narcohipnosis, o la combinación de drogas y una cuidada programación hipnótica para controlar la mente de sujetos.
Para llevar a cabo las operaciones se formó un equipo de trabajo controlado por los más altos cargos que pudiese viajar a cualquier parte del mundo. Su tarea fue utilizar nuevas técnicas de interrogación con las que las víctimas no recordaran nada. Para ello, utilizaron toda clase de narcóticos, como marihuana, LSD, heroína o pentanol. Además de estas sustancias, también probaron con choques eléctricos, distintos modos de tortura, aislamiento absoluto, maltrato verbal y terapias hipnóticas.
Debido a la crueldad de los experimentos, los agentes de la CIA reclutaron de forma ilegal a enfermos, vagabundos y prostitutas. Tal fue la gravedad del proyecto que al finalizar el mandato de Richard Helms, director de la CIA y mentor del programa, se destruyó toda la documentación existente. Pese a esto, gracias al mal archivado de algunos documentos, a día de hoy sabemos algunas de las prácticas que llevó a cabo la CIA.
¿Hemos desenterrado del pasado toda la información sobre el proyecto MKUltra? ¿O lo que sabemos es solo la punta del iceberg de lo que pudo ser una de las mayores violaciones de los derechos humanos? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
El programa llega a su fin, científico, aunque ya sabes que puedes seguir en contacto con nosotros y con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.